donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio y hoy hemos querido hacer algo especial en el espacio Por Tu Salud porque la relación entre la sexualidad y la alimentación es más profunda de lo que parece. No solo afecta al deseo y el rendimiento sexual, sino también, oye, pues ahí interviene el equilibrio hormonal, la salud reproductiva, en fin. Nutrientes como el zinc, la vitamina E, parece que favorece la producción de testosterona y estrógenos esenciales para la función sexual. Alimentos ricos en antioxidantes como los frutos rojos, el cacao, mejoran la circulación y potencian la sensibilidad. Esto es lo que dicen algunos estudios. El intestino y el cerebro están conectados, por lo que una alimentación saludable influye en el bienestar emocional. Todo esto es clave para lo que vamos a hablar hoy y para una sexualidad plena, pero ¿estos estudios dicen la verdad? Lo hablamos enseguida.
Por Tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, alerta en Punta Umbría, ante la llegada de la peligrosa carabela portuguesa, los bañistas han detectado ejemplos de posibles carabelas y, bueno, hay preocupación en la zona porque su presencia se relaciona con la subida de la temperatura del mar. Pero cuando aparecen son muy peligrosas. ¿Por qué? Patricia Torres, bienvenida.
Hola Marielo, muy buenas tardes. A consecuencia de las corrientes, como tú bien decías, estas medusas se han instalado en las aguas de las playas de Levante y Santa Bárbara. Como han indicado desde el Ayuntamiento de La Línea, son hechos habituales que podrían repetirse y requieren de llamadas a la precaución a la población al tratarse de especies muy vistosas que pueden atraer la atención de la ciudadanía con los problemas que conlleva el contacto con ellas. Lo último que sabemos es que la delegación de playas, Marilo, ha confirmado la limpieza de todo el litoral de Levante y Santa Bárbara, además de la playa de Poniente.
Sobre todo porque una picadura puede incluso llegar a causar paros cardíacos. Vamos a hablar con la doctora Carmen Bermúdez, es alergóloga en el Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras. Doctora Bermúdez, bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, fíjese la preocupación, ¿no? Porque ¿qué deberíamos hacer ante una picadura de semejante carabela portuguesa?
Bueno, verdaderamente lo primero, teniendo en cuenta que nunca tenemos que menospreciar la picadura de ninguna medusa ni de las carabelas, es mantener la calma, estar atento a los posibles síntomas de alarma que podemos enfrentarnos cuando tenemos una reacción alérgica, anafiláctica o simplemente por el veneno de la carabela, como pueden ser urticaria generalizada, falta de aire, mareo, diarreas, vómitos, y siempre que tengamos alguno de estos síntomas, acudir a un punto de atención de urgencia lo antes posible. Y por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es lavar la picadura con agua salada, nunca con agua dulce, y si hubiese algún tentáculo, intentar retirarlo, nunca con la mano descubierta, por supuesto.
Y doctora, eso de que pueda provocar paros cardíacos, ¿es ante un shock anafiláctico? ¿O es que de por sí la picadura de la carabela tiene ese peligro?
Verdaderamente el veneno en sí mismo ya es cardiotóxico y neurotóxico. O sea que una picadura lo suficientemente amplia con una inoculación del veneno también acordemente sugerente y grande, sí que podría provocar, en teoría, la muerte y el fallecimiento del paciente que sufre esta picadura. Pero ha habido muy pocos casos de fallecimiento por picadura de carabela portuguesa. No es imposible, pero tampoco es probable.
Y hay un tratamiento específico que pueden poner en urgencias, me imagino, para una persona que entra en shock anafiláctico con esta, claro, picadura, ¿no?
Sí, cuando entramos en shock anafiláctico, el tratamiento de elección es siempre y de primera mano la adrenalina, que cualquier especialista médico sabe en qué momento ponerla y cómo actuar ante este caso.
Doctora Bermúdez, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotras.
Y no hay que acercarse a ellos. Tengo también a Francisco Franco, que es biólogo, director de la Cátedra Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Profesor Franco, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿en qué se diferencia la carabela portuguesa de una medusa común?
Bueno, en primer lugar deciros que la carabela portuguesa no es una medusa en sentido estricto.
Ajá.
Una medusa suele ser una especie animal y una carabela portuguesa son diferentes organismos que viven, que conviven, cada uno especializado en hacer una determinada cosa, ¿no? Todos ellos cooperan para alimentarse. Al final, un organismo son los tentáculos que inoculan el veneno, que los arrastran. Son carnívoras, entonces ellos paralizan las presas, que son los peces, y los tentáculos los llevan a otro organismo que ya empiezan a digerir esa especie. Viven en colonias y no es precisamente una medusa, aunque su comportamiento en el mar y la picadura, pues nosotros desde tierra, los bañistas, los usuarios de playa, la consideremos una medusa. Su picadura, como ya estaba diciendo la doctora, es una picadura muy, muy urticante, mucho más urticante que las otras especies de medusa que solemos tener. ¿Cómo llegan a la orilla? Fíjate que esta carabela portuguesa, además de tener tentáculos que pueden tener una longitud de 50 metros, por eso cuando se ve a lo lejos yo recomiendo nunca acercarse porque no sabemos dónde pueden estar esos tentáculos, ¿no? Aunque veamos la medusa a 50 metros, podemos entrar en contacto con ese tentáculo. Ellos tienen un cuerpo en el que tiene una pequeña vela de 15 a 20 centímetros y son los vientos que proceden del este, las que las lleva a las playas de Huelva. A veces esos vientos de poniente hacen que la carabela portuguesa entre por el estrecho y ya se adentren en el mar Mediterráneo, pudiendo alcanzar pues las playas de Málaga, de Granada, de Almería, simplemente por arrastrada por los vientos. No está relacionado tanto con la temperatura del agua, sino con los vientos y las corrientes. Nosotros estamos acostumbrados a ver las medusas cuando vamos a las playas, que es en verano, pero en invierno los sistemas de corrientes están muy alterados, precisamente porque hay más tormentas, hay sistemas de bajas presiones que alteran esas corrientes y permiten que haya una mayor llegada de medusas durante el invierno y la primavera. Ya en verano, afortunadamente, estos giros de corriente se van estabilizando y encierran dentro esos giros a las medusas, permitiendo que no se acerquen tanto a la costa en verano. En verano vemos menos medusas que en invierno. Tampoco, bueno, no vemos medusas en invierno porque tampoco estamos acostumbrados mucho a bañarnos en la playa en invierno. Y solo nos quejamos en verano. ¿Nosotros qué estamos haciendo desde la Cátedra de Ciencias del Litoral? Nosotros estamos aprovechando la oportunidad y la información que nos brindan todos los socorristas de todos los municipios para poder informar a través de una aplicación que se llama Oceanaria Andalucía, que va a utilizar la inteligencia artificial para predecir con 5 días de antelación hacia dónde se van a dirigir las medusas. Nosotros, con la utilización de esa aplicación, vamos a poder elegir aquella playa que en los próximos 5 días va a tener ausencia de medusas para que nuestro baño, nuestra estancia en la playa, sea lo más segura posible.
Pues me voy a tener que bajar la aplicación, profesor, porque, bueno, es verdad que hay muchas personas que van a pasear a sus mascotas a la playa, en fin, que van con sus niños cuando hace un buen día, y la verdad es que a mí se me ponía el vello de punta cuando he oído que tiene tentáculos de 50 metros la carabela portuguesa, y por lo tanto, claro, pero no hay que acercarse nada cuando la vean en la playa.
Sí. Incluso aunque la vean que parezca muerta,
puede estar viva, claro.
Yo desaconsejo que se acerquen a recogerla, a retirarla del agua, porque como los tentáculos están bajo agua, no se ven y nos puede generar una picadura con un dolor intenso conforme nos vamos acercando. Así que hay que tener mucho, mucho peligro. Cuando la veamos a lo lejos, debemos avisar a las autoridades competentes.
Y no tocarlas.
Que sean ellos que la retiren.
Claro. Y por último, última cuestión, me ha tranquilizado pensar que no van a estar en verano. pero claro, eran casi de las principales preguntas que tenía que hacerle, profesor Franco,
en verano,
porque, claro, si están
no
en verano,
descarta.
No habían, estas no habían llegado, ¿no? O ya habían llegado a nuestras costas.
Vamos a ver, mira, te debo decir que las medusas son organismos que viven en el mar prácticamente antes de que existiera el hombre. ¿De acuerdo? El mar, hay una gran cantidad de medusas. Por el día están a 200 metros de profundidad y por la noche suben a la superficie. ¿Y qué ocurre? Pues que a veces las corrientes la llevan hacia la costa. En verano, pues puede ser que haya medusas, puede ser, y hay que estar atentos, y los vigilantes, los socorristas, tienen que estar atentos para ayudar a prevenir las picaduras. Pero, bueno, generalmente hay una gran cantidad de medusas, sobre todo en invierno. En verano hay menos, pero puede llegar ocasionalmente medusas a las playas. La carabela portuguesa es más rara, a lo mejor se ve una o dos visitas de carabela portuguesa a lo largo del verano, de dos especímenes. No es muy común, quizás en invierno sí sea más frecuente, pero en verano es algo más raro y debemos estar tranquilos. Y sobre todo, ya que este verano vamos a tener disponible la aplicación Oceanaria Andalucía, pues hacer una consulta previa a la visita de la playa para poder elegir aquella que no presente peligro de llegada de medusas.
Francisco Franco, biólogo, director de la Cátedra Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que sirva y que se vayan estas medusas por donde han venido. Muchísimas gracias.
Sí. Muchas gracias.
Un saludo. Por otro lado, detectan un brote descontrolado de sarna en una residencia de ancianos de Vícar. Patricia.
Sí, la residencia de mayores Fuente Vícar de La Gangosa en Vícar, en Almería, ha registrado un brote de sarna en las últimas semanas que ha obligado el desalojo y aislamiento de algunos usuarios con sus respectivos familiares y también trabajadores. El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta en Almería es Juan de la Cruz Belmonte.
Son infestaciones que se producen muchas veces en muchos sitios cerrados durante determinadas épocas de año, en las cuales con determinadas características de humedad y de estar cerrado, los establecimientos suelen aparecer. Tranquilidad, no es una enfermedad grave y estamos muy pendientes de la evolución y los tratamientos, como bien ha dicho, tanto oral como vía tópica.
Asegura Marilo que están haciendo un seguimiento estrecho de la situación, aplicando la medida de precaución como limitar el contacto, no mezclar ropas y lavar a más de 60 grados.
El otro día hablábamos de ello en el programa. Sí. Bueno, avanzamos la pregunta.
En una alopecia areata, ¿el pelo vuelve a crecer en la zona? La doctora Cristina Serrano Falcón, dermatóloga en el Hospital Guadí de Granada, será la encargada de responder a esta pregunta a partir de las 7 menos 10.
Es la pregunta de la tarde. Gracias, Patricia Torres.
A ti, hasta mañana.
Sí, 17.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
¿Tienes deudas que no puedes pagar o estás en ASNEF? En Andalucía Sin Deuda te ayudamos a solucionarlo. Analizamos tu caso gratis y con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a empezar de nuevo. Llama al 954-503-810 o visita andaluciasindeuda.com. Andalucía Sin Deuda, una marca de Sin Deuda Group. Tu segunda oportunidad.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única, donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea a la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
En Supermercados Más somos andaluces como tú. Por eso en febrero celebramos el mes de Andalucía regalando aceite de oliva virgen extra para todo un año. Ven hasta el 26 de febrero y disfruta de ofertas como el solomillo de cerdo a solo 6,49 euros el kilo. Supermercados Más y supermercadosmás.com. Andaluces como tú.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux.
Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros.
Y solo hasta fin de existencia.
Solo tú y Sacaba.
Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Tenemos con nosotros a nuestro experto en nutrición, tecnólogo de alimentos y biólogo además, Javier Morayón, ¿qué tal?
Hola, encantado.
Hoy a vuelta con el tema de las medusas. Bueno, que no son medusas, me acabo de enterar.
Sí, son un estadio un poquito más primitivo.
Exactamente, que no lo son. Con la carabela, carabela portuguesa.
Me ha encantado la explicación que ha dado mi compañero biólogo. Y nada, por lo que comentábamos, que oye, que si ves una, es que hay más, es que al final.
Exactamente,
son
50 metros los tentáculos.
Claro, eso, que las ves a lo lejos y a lo mejor está rodeado de tentáculos, no te has dado ni cuenta.
Y ya están rodeados.
Y ya están rodeados y cuidado.
Bueno, cuidado con eso, están en la zona de Punta Umbría, cuidado con esto, ahí se ha lanzado la alerta, como hemos comentado en el programa. Bueno, queríamos hablar de sexualidad y alimentación, también está Borja Rodríguez para hablar de la parte de sexualidad.
Yo de lo
la
mío.
Parte de alimentación la va a hacer Javier Morayón, pero perfecto. Hemos entendido que se podría, de cara al Día de los Enamorados que está ya aquí, bueno, pues que era un temazo para tratar en el espacio. Antes, el Ayuntamiento de La Línea, hemos visto que pues que ha pues eso, ¿no? Ha alertado de la carabela portuguesa y queríamos hablar de esto, pero también hay otra alerta, una médico alerta a quienes consumen la lechuga de bolsa, que es la doctora Isabel Viña, que ha hablado sobre los peligros que implica el consumo de esta verdura embolsada y lista para consumir.
Si tomas lechuga de bolsa, aunque ponga lavada, tú lávala, porque hay todavía restos de bacterias, entre ellas la listeria, y de contaminantes y microplásticos. Por tanto, tú obvia lo que diga en el envase y límpialo.
Y límpialo. Obvia lo que digan en el envase, y esto lo dicen en redes, es la doctora Viña, y yo tengo aquí a Javier para que me diga esto, si está bien, si hay que consumir la lechuga en bolsa, si no, ¿qué hacemos?
Venga, varias cosas. Lo primero, no veo para nada justificada la alerta de esta doctora. En absoluto, no sé qué conocimientos tiene seguridad alimentaria. Yo sí he participado en temas de seguridad alimentaria. De hecho, he diseñado hace ya tiempo, pero diseñé en su momento, pues bueno, todos los seguimientos de seguridad alimentaria pueden tener industria. Y estamos, para dar tranquilidad a la audiencia, estamos en uno de los sistemas más redundantes y más garantistas que existen en Europa y en España en particular. Esto, cuando se garantiza la higiene de un producto, esto está garantizado siempre que se cumpla los plazos que marca el propio
producto. Es decir,
producto.
Si en la bolsa te indica lista para consumir ya lavada.
Es que es lista para consumir y no hay ningún problema, siempre que cumplas dos cositas, que es la fecha caducida y que seas capaz de mantener la línea de frío. Es decir, son productos refrigerados, tú tienes que mantener
esa cadena de frío.
Esa cadena de frío y no romperla. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque este tipo de alerta va a la línea de flotación de ciertos productos. Y estos productos son interesantes. ¿Por qué? Porque son productos que al final son una materia prima muy interesante, canónigos, lechuga,
rúcula. Yo consumo mucho la rúcula. ¿Qué? La rúcula en bolsa, porque me sería bastante complicado no tenerla en bolsa.
Claro, entonces, son alimentos perfectamente utilizables. Cuando la industria va a poner en comercialización un producto directamente para consumir sin tratamiento térmico, te aseguro que lo garantiza muy mucho, por la cuenta que le tiene. No sé si recordáis, porque encima es que ha hablado de bacterias bastante
peligrosas. Listeria, es que ha hablado de listeria.
Que ¿no? Listeria monocitogenes, que es, nos podemos acordar del brote de listeriosis que hubo en Sevilla en el 2019.
No, ni acordarnos, queremos.
Que, Dios mío. Que, bueno, que, vamos,
terrible.
Pero fíjate, o sea, nos acordamos todos y hubo un brote. Uh-huh. Es decir, se han pedido, creo que más de 10 años de cárcel, uh-huh, las multas son millonarias, uh-huh, por supuesto la empresa se cerró. Es decir, que esto de que, no, cuidado, lávala porque van a estar la listeria, la salmonela allí campando a su ancha. No, cuidado.
Un momento, yo lo que me preguntaba después de ver el vídeo también es, simplemente lavándola y ya te cargas lo que tengas, porque entonces tienes que lavarla, pero con si tuviese esos bichitos,
a ver, lo de lavado,
hay que lavarlas, bueno, con lejía, ¿no? Claro, hay que desinfectarlas.
Habría que poner una inmersión con hipoclorito sódico, lejía.
Lo típico que se hace con las verduras, que claro, habría que hacer, ¿no?
Apto para consumo alimentario, que es claro, muy fácil de obtener en cualquier supermercado.
Con unas gotitas y dependiendo del...
Que viene la dosis, pero es verdad...
La dosis y el agua que le echas.
Es cierto lo que tú dices. Lo del lavado, mira, por no desechar totalmente el mensaje que nos manda esta doctora, lo del lavado, la única justificación para mí, si hacemos bien las cosas, fecha de caducidad y cadena de frío, ¿vale? Por ejemplo, el tema de los microplásticos, que ahí sí le puedo dar algo de razón a la doctora, ¿de acuerdo? Porque lo de los microplásticos ya hemos hablado alguna vez, se está poniendo muy de moda hablar de esto, y algún divulgador científico ya lo está comparando con el tabaco en los años 30 del siglo pasado, uh-huh, donde se empezaban a acumular las evidencias de que algo estaba pasando, que la gente le pasaban cosas, que podría ser el tabaco, pero no había todavía estudios científicos verdaderamente enjundiosos como para otorgar esa veracidad científica. En el plástico se están acumulando evidencias. ¿Qué sabemos, por ejemplo, la última evidencia? Que, por ejemplo, tenemos órganos que tienen tendencia a acumular más plástico que otros, por ejemplo, el cerebro. Y,
hablábamos de un estudio el otro día, no sé si lo recordarás, de relación a las personas que con Alzheimer,
sí,
y
con
el microplástico y la demencia, sí, sí, el microplástico que se había encontrado.
Se calcula que
es un estudio, ¿no?
que tenemos la cantidad de una cucharita de plástico en el, uh-huh, cerebro, todos. Uh-huh. Recuerda que también te comenté hace una semana que de media se ha calculado que nos tomamos de plástico a la semana
una tarjeta de crédito.
Uh-huh. Por ejemplo, en esto precisamente en Andalucía tenemos dos de los mejores científicos que han investigado esto. Una de hecho fue profesora mía en la Facultad de Farmacia de Granada hace ya bastantes años, Fátima Olea. Su hermano Nicolás Olea, que es catedrático de la Facultad de Medicina en Granada, es una de las eminentes en este campo a nivel mundial. Este hombre ya alertó hace 30 años sobre temas de microplástico o temas de disruptores hormonales, que por ejemplo está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy, como por ejemplo el bisfenol A, que es un disruptor hormonal. ¿Eso qué es lo que es? Pues es una sustancia química que no es una hormona, pero que cuando entra en el cuerpo se comporta como si lo fuera. ¿Vale? Pues bueno, detrás de esto, pues por ejemplo, hay indicios de que en la población occidental, los varones hemos perdido aproximadamente un 50% de la tasa de espermatozoides. No sería la única causa, pero desde luego todo suma. Sería, por ejemplo, el estrés, la mala alimentación, malos hábitos de vida, sobrepeso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, lo del bisfenol A, porque esto está Nicolás Olea, el profesor Nicolás Olea ya lo advirtió hace 30 años. ¿Sabes cuándo se ha prohibido el bisfenol A en España? El 20 de enero de 2025. Es decir, hace unas semanas ya.
Y hace 30 años ya lo contaba el profesor Olea, ¿no?
Ya lo contaba el profesor Olea.
Vamos muy bien.
Y a través de un fíjate, simplemente una cosa más, porque me encantó. Escribió hace poco un artículo Nicolás Olea y fíjate lo que decía. Dice: coges tomate en una barquita de poliestireno, en un fil de polietileno, los metes en una bolsa de polipropileno, en un carro de policarbonato. Decía en
qué
un bueno artículo Nicolás Olea,
bueno,
que me encantó.
Que dice, es tal cual.
Claro,
es que es tal cual. Es que algo sí llevan los tomates.
Claro,
todo
estamos
esto,
en un mar de plástico.
Algo se llevan los tomates de esto, ¿no?
Todo lo que nos podamos quitar digo, por ya darle algo de razón al tuit o al TikTok, al vídeo de TikTok de esta doctora, pues vale, pues si quieres quitarle un poquito de plástico, nunca viene mal.
Sí, porque la bol, porque claro, la rúcula, todo eso viene en esas bolsas de plástico, ¿no?
En el,
claro, y esto es lo que al final el contacto, ¿no? De la rúcula, de los vegetales, de la verdura.
Es que al final piénsalo, estamos rodeados de un mar de plástico.
Estamos rodeados. Bueno, vamos con
Mariló, yo tengo una pregunta con una inquietud ya que estoy aquí con Javier.
Venga, pues adelante, adelante.
Pues claro, a mí esto me preocupa porque Javier dice, no hay que romper la cadena de frío. ¿Cuánto tarda en romperse la cadena de frío?
Ah, buena pregunta.
Yo vivo andando del súper a 5 minutos si llega. Entonces yo me cojo mi yogur, mi bolsita de rúcula. Ahí hay una ruptura de la cadena de frío.
Bueno, 5 minutos es poco, ¿no?
Pues depende.
Dependiendo del calor. ¿No?
Dependiendo
hombre,
de qué época.
El 20 de agosto.
Claro, dependiendo de qué época, claro. De qué época sí. Del año estemos. Sabemos todo lo que nos pasa en Andalucía en verano. Que es que alguien ha dejado abierta la puerta del horno. Claro, entonces, sí. Claro, si estamos ahí, se rompe en 5 minutos, se rompe la cadena de frío, seguro. Pero tenemos unas bolsas térmicas sí, magníficas. Que incluso podemos utilizar las pastillitas estas que tenemos en los congeladores, sí, la puerta del congelador, que nos mantiene perfectamente y lo bordamos, ¿de acuerdo? Vale. De todas formas, que estos productos están muy asegurados. Aparte de tener unos productos que desintoxican, concretamente será algún derivado del cloro, seguro, no sé exactamente cuál será, pero el hipoclorito sódico casi seguro, pero es que luego encima van en atmósferas modificadas, que garantizan también su conservación. Mira, me preocupa mucho más en estos temas de ensalada de este tipo, no la bolsa que va con rúcula solo, lechuga solo, no, me preocupa mucho más la opción esta de ensalada ya montada con que parece muy sano, ensalada tipo César, y que de repente
hay tienes el pollo, la lechuga, el dressing salad, ¿no?
Un poquito de lechuga. Pues ya, pollo, picatoche y un cuarto litro de salsa.
De salsa, exactamente.
Claro, y dices tú, no, que, dice, ¿qué vas a tomar? Digo, voy a tomar una ensalada, que es sí, bueno, perdona, eso no es una ensalada. Eso es otra cosa. Me preocupa mucho más desde el punto de vista
nutricional.
Nutricional y sanitario. Ese tipo de opciones que no precisamente la de lechuga.
La de lechuga en una bolsa.
Pero el problema es la salsa, entiendo, ¿no?
Bueno, y el picatoche.
En la
César creo que es pollo a la plancha. Aquí no estaría demasiado mal, pero creo que hay otra opción que es en vez de pollo es bacon. Con lo cual,
exactamente. En fin, bueno, pues igual. Bueno, vamos con el deseo sexual. ¿Factores conforman el deseo sexual? Esta pregunta creo que es para nuestro sexólogo. A ver.
Bueno, hay un factor mío y un factor de Javier, porque claro, hay factores hormonales, tanto hombres como mujeres tenemos un deseo sexual basado en estrógenos, testosterona y varios más, y eso fluctúa. Y además esto hay que tenerlo muy claro porque mucha gente, no, es que las mujeres tienen menos deseo sexual que los hombres por el tema hormonal o porque tal. El deseo sexual a nivel hormonal fluctúa en hombres y en mujeres y en la misma persona a lo largo de los años por un montón de factores. ¿Qué ocurre? Que hay un factor que a mí es el que me llama siempre la atención y que siempre me gusta remarcar, que es el factor social, el cual en muchísimas ocasiones a las mujeres nos permite disfrutar o hacer patente vuestro deseo sexual, porque eso os convierte en X, bien catalogadas. Eso pasa con las mujeres en el sentido de lo que se conoce como los estereotipos de hiposexualidad, es decir, poco deseo sexual, y en los hombres la hipersexualidad, que es un alto deseo sexual, que eso que siempre se ha dicho, los hombres pensamos con el pito. Ahí hay un factor social mucho más potente que el factor hormonal, pero obviamente el factor hormonal con todos los movidas que hay alrededor de esas factores hormonales, de testosterona, de estrógenos y varios más, obviamente influyen, y esos niveles de hormonas están condicionados por la edad, por el clima, por la alimentación, por el estrés, por los agobios, por las enfermedades, por malos hábitos de salud, por el poco ejercicio, por adicciones al tabaco. Es decir, aquí hay una amplia gama de factores que pueden influir en ese deseo sexual.
Morayón, ¿te toca?
Pues vamos por ahí. A ver, me encanta porque le vamos a dar un 360 a esto estupendo. Pues mira, por supuesto, el tema hormonal en el tema sexual necesita una ejecución muy personalista. Y me explico, esto al final es una. Es un. Bueno, como todo, son, en este caso, en nervios radiales, que luego se van a extender, pero necesitan una excitación o una estimulación táctica, olfativa, mental, social, como comentaba Borja, auditiva, es decir, lo va a hacer muy personal. Lo va a hacer muy personal. Fíjate que incluso el medicamento que lo ha revolucionado todo, el sildenafilo, que si digo Viagra nos entendemos todos mejor, necesita de una propia excitación. Es decir,
tampoco, o sea que por sí sola la Viagra tampoco es que vaya a hacer milagros.
Exacto. Necesita de esa propia interés, propia excitación. Pero fíjate que también el cuerpo establece que la reproducción, desde el punto de vista biológico, debe de ser una acción de lujo. Entre otras cosas, porque claro, si la función, yo estoy hablando desde el punto de vista casi biológico, la función de toda la estrategia reproductora, toda la estrategia de deseo sexual, que por ejemplo, hay animales que tienen problemas de deseo sexual y están en peligro de extinción y tienen problemas, es decir, es curioso porque la naturaleza suele hacer muy bien las cosas y cuando no las hace tan bien, pues se empiezan a ver cositas extrañas. Pero en este caso, por ejemplo, el deseo sexual y la reproducción se consideran un factor de lujo o una actividad de lujo. Y cuando estamos bajo cualquier actividad o cualquier, perdón, enfermedad o cualquier proceso que nos degrada un poquito, de las primeras cosas que desaparecen son primeramente el deseo sexual y luego la función reproductora. Por ejemplo, la amenorrea, que es la falta de la regla en las mujeres, desaparece, por ejemplo, por temas nutricionales. Cuando hay una baja alimentación, hay algún problema, o incluso en deportistas de élite que practican determinados deportes que le exigen unos entrenamientos bestiales, muchas veces
pierdes la regla, ¿no?
Pierdes la regla, el deseo sexual. Sin embargo, la función de deseo sexual también está relacionada, por ejemplo, con el músculo. Mucho con el músculo. Hablamos alguna vez de las famosas mioquinas. Hoy en día se está revolucionando todo el conocimiento hormonal y se considera el músculo uno de los órganos más importantes de producción hormonal por esta producción de mioquinas. Las mioquinas también tienen una intervención bastante interesante en cuanto a deseo sexual. Por lo tanto, estamos hablando de una visión mucho más amplia de lo que podríamos imaginar en un primer momento.
Oye, el deseo es holístico en todo el ser humano. No, como dice Javier, no es solo una cuestión hormonal o social, es que es todo junto y a la vez. Y todas esas condicionantes pueden, bueno, y lo hacen, cambian y fluctúan en cada persona por diferentes y múltiples factores. Entonces, claro, muchas veces cuando hablamos de sexualidad nos centramos mucho en el acto sexual, pero no podemos olvidar que la sexualidad, en la que obviamente se incluye el deseo y los placeres, son muchísimo más amplias y tienen muchos más factores que intervienen.
Nutrición y sexualidad, 670-94-3015, por si quieren mandar un audio, 670-940-200, por si hay algo que yo no esté preguntando. Y tenemos también el teléfono del programa, que lo podemos recordar. Este es el teléfono.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
¿Existen los afrodisíacos? ¿Esto es verdad o no es verdad? Pero quiero salir hoy ya de la duda. A ver.
Pues mira, fíjate que incluso lo hemos hablado, que el sildenafilo necesitaría de una propia excitación personal. Sí. Pues obviamente pueden existir los afrodisíacos, pero desde luego no son el concepto este mágico propio de pues no sé, de leyendas o de algún tipo de mito, que simplemente pues tomando un determinado producto se produce una magia. Si el cuerpo no está para lo que tiene que estar, da igual lo que tome, porque no va a pasar nada. Entre otras cosas porque el sexo es un predictor de salud. Esto es muy interesante. Por ejemplo, la erección masculina, predice, hay algún estudio que predice afecciones cardiovasculares con entre 2 y 3 años de anticipación. Fíjate lo que... Es decir, estar bien sexualmente es un predictor de salud. Uh-huh. Si tú estás bien, tienes una actividad sexual positiva, estás contento, eso va a indicar mucho en el tema de cómo está lo demás. Porque, uh-huh, por ejemplo, las arterias coronarias son de un diámetro muy parecido a las arterias que irrigan el pene. Por ejemplo, uh-huh, los cuerpos cavernosos. Es muy interesante esto, porque... Pero se suelen bloquear antes las que irrigan el pene...
Que las del corazón.
Que las que irrigan el corazón.
Hombre, tiene su lógica, quiero decir. Pues claro, se te va la del corazón, ya la hemos liado. Claro. Ya te da igual que cómo te vaya el pito, porque si se te va, claro, la del corazón, ya la hemos liado.
Pero fíjate que puede... el problema de erección pueden tener muchas aristas. Pero si es por un problema cardiovascular, es muy importante, porque sería un predictor muy interesante de problemas cardiovasculares. Pero vuelvo a los afrodisíacos. Pues mira, esto es muy delicado a hablar de afrodisíacos.
O sea, que no se puede decir que no existan.
Existen.
O sea, me quedo ya con ese titular. ¿Existen los afrodisíacos?
Sí, existen.
La respuesta es sí.
Sí, pero tenemos que basarnos siempre en estudios muy bien hechos. Porque tienen que ser estudios siempre donde haya, por ejemplo... haya el efecto placebo se tenga muy en cuenta, incluso el efecto nocebo se tenga muy, que es el contrario, uh-huh, al placebo, que haya grupos de control y que haya doble ciego. Esto es en, uh-huh, mucho de una jerga, mucho de estudios científicos, que consiste básicamente en que nadie sepa quién está tomando realmente el alimento en cuestión y quién está tomando solo un placebo. Uh-huh. Vale. Con todo esto, con todas estas premisas y haciendo determinados estudios, sí hay alimentos que han demostrado utilidad tanto en el deseo sexual, en la actividad hormonal, por ejemplo, en temas de erección, tanto masculina como femenina. Recordemos que la zona clitoriana de la mujer pues también, uh-huh, tiene esta fase de erección. Entonces podemos, si te parece, pues comentar alguno.
Claro que sí.
Uno creo que no os va a sorprender a ninguno. Las ostras.
Uh-huh.
Por ejemplo.
O sea, es verdad, lo del mito de las ostras no es mito, sino es verdad.
Es verdad. Cuando...
¿Por qué son afrodisíacas las ostras?
Pues fíjate,
aparte de muy caras.
Porque tienen un alto contenido en zinc, manganeso y vitamina C, ¿de acuerdo? Sí. Y esto se ha visto bajo, porque lo que yo voy a decir hoy aquí, todo lo que voy a decir hoy aquí es bajo la premisa que he dicho. Es decir, estudios de doble ciego, actualizados... Y teniendo en cuenta estas historias, porque, uh-huh, claro, si tú te metes a revisar literatura científica, te encuentras lo que quieras.
Claro. Algo más baratito, Javier, que te has,
bueno,
ido,
lo único...
te has ido muy
vale,
arriba.
Vale,
te has
bueno,
ido a las
un poquito arriba.
Te has venido arriba.
Déjame añadir solo una cosita de la otra. Hay que tomarlas crudas, porque si no, nos quedamos sin su...
Pues vamos a ver dónde...
Y no tomarte muchas. Porque yo hace 2 años que no probé una ostra de una intoxicación que me pillé en Cádiz, que por cierto las de Cádiz maravillosas y buenísimas, pero ya te digo yo que ni excitación, ni deseo sexual.
Hombre, claro,
ni
si nada, te da la gastroenteritis, ya te digo yo.
Que, por arriba, por abajo, por delante y por detrás, que yo no había manera de parar.
Mira, la albahaca está baratita.
La albahaca. Esa mejor.
Mira, contenido en flavonoides, vitaminas, minerales, aumenta la libido, el estado de ánimo en general. Te digo otro, el chocolate, este tampoco os imaginabais, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, hombre, la albahaca no tenía ni idea,
Flavonoides y polifenoles, sí. Y esto actúa sobre, mira, hay una sustancia que es maravillosa para todo esto, se llama óxido nítrico, que está, es una sustancia que está dentro de nuestras arterias y permite su vasodilatación. ¿Vale? Un vasodilatador, y lo que va a hacer es desencadenar una serie de efectos que va a terminar, por ejemplo, con la erección del pene. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando tenemos alimentos que permiten esta producción de óxido nítrico o la favorecen, vamos por el buen camino. ¿De acuerdo?
Venga, entonces, otra más. Las ostras, la albahaca, el chocolate.
La vainilla se produce mayor producción de testosterona y mayor producción de estrógenos. El café, estupendo. Siempre que lo tomemos, como siempre decimos, uh-huh, dejaros de azúcar, café solo. Relaja la musculatura lisa y mejora el flujo sanguíneo. Uh-huh. Todo perfecto para lo que estamos hablando. El alcohol, un tema muy controvertido.
Venga.
El alcohol es vasodilatador. Entonces podemos pensar que el alcohol favorece, uh-huh, por ejemplo, en este caso, la erección. Pero El alcohol es también un tóxico, con lo cual es completamente contraproducente a nada que tomemos más allá de una o dos tomas de alcohol. Uh-huh. Una o dos vasos de alcohol ya produce el efecto completamente contrario.
Y aquí, rápidamente, es importante aclarar que afrodisíacos, obviamente, como dice Javier, están en esos estudios y están ahí, pero a mí me gusta mucho hablar de los afrodisíacos como facilitadores de... Es decir, que yo me atiborre chocolate con vainilla, no va a decir con eso que mi deseo sexual vaya a aumentar de per se. Lo que se tienen que dar son las condiciones de atracción.
Si tengo al lado una persona que no me gusta,
sin duda.
Aunque me tome un kilo de chocolate con
no va a funcionar.
8 ramitas de vainilla, no,
exactamente.
No va a funcionar.
Y dos
de
ostras,
ninguna manera.
Pues no va a funcionar.
Claro.
Y uno de los factores,
el contexto y la persona,
exacto,
y todo eso es importante.
Y uno de los factores importantes que tenemos que tener en cuenta con los afrodisíacos muchas veces, no solo es la persona también, sino ese contexto. Por eso se habla tanto, por ejemplo, ahora que viene San Valentín, en esas cenas de este San Valentín, esas ostritas, esas copitas de champán, es decir, el ambiente que favorezca ese deseo sexual, que eroticemos el momento.
Y que no sea tan solo San Valentín. Este es
claro,
un espacio,
bueno, esto todos los días.
Este es un espacio que hemos hecho porque se acerca San Valentín.
Claro.
Es que y porque teníamos la idea de Morayón de hacer nutrición con sexualidad, y ya pues Borja también lo hemos liado, en fin. Que por eso estamos haciendo el espacio hoy, ¿no? Y que creo que es del interés de todo el mundo.
Lo que está diciendo Borja es muy interesante, pero porque esto tiene también su relación con el sistema nervioso central.
Claro.
Fíjate que lo que regula la acción sexual en el sistema nervioso central lo podemos dividir en dos partes, simpático y parasimpático, simplificándolo mucho, que nadie se me enfade porque lo simplifico mucho. Simpático, estados de alerta, de ataque y huida. Parasimpático, estados de relajación, desconexión. Bien, pues el sexual... Todo el sistema sexual lo regula el parasimpático. Con lo cual, si nosotros nos enfrentamos a una relación sexual desde el punto de vista de la ansiedad, del voy a quedar mal, del no disfrutarlo, del estar agobiado, te vas al simpático, ataque y huida, desastre.
Desastre total. Bueno, vamos a ver qué nos preguntan los oyentes, que hay un mensaje de audio y tengo un mensaje de texto.
Buenas tardes. Llevo casi 2 años tomando sertralina y parecía un gato, cero deseo sexual. Ahora llevo casi un mes que la he dejado y parece que vuelve a mi actividad. Y una pregunta, ¿hay algún alimento o complemento que me ayudara a aumentar la testosterona? Muchas gracias.
Bueno, Javier.
Sí, bueno, yo creo que le he entendido, creo que ha dicho citrulina.
No, sertralina. Sertralina, que es un antidepresivo.
Ah, vale.
Es lo que yo he entendido,
Sertralina
como antidepresivo.
Sí, yo también he entendido.
Entonces, los antidepresivos, uno de los efectos secundarios que tienen es la bajada de ese deseo sexual. Porque como decía Javier antes, el sexo es, entre comillas, para el ser humano un artículo de lujo. Entonces, si yo estoy tomando antidepresivos, que en el fondo lo que van a hacer, entre otras muchas cosas, es intentar regular ciertos niveles hormonales, mi deseo sexual va a quedar relegado. Entonces, si nuestro oyente lo que comenta es que ha dejado de tomarla hace un mes, esa carga de testosterona, ese deseo sexual, necesita más tiempo, porque creo que ha dicho, quiero recordar que ha dicho 2 años tomando sertralina, necesita un poquito más de tiempo para que el cuerpo por sí solo vuelva a desarrollar, a regular y a producir tanto la testosterona como otras hormonas encargadas del deseo sexual. Para alimentos que puedan favorecer o que si desde la medicina te pueden recetar testosterona, creo recordar, Javier, si no me equivoco, que la hay, es decir, hay pastillas de testosterona.
Sí.
Pero creo que nuestro oyente ha preguntado alimentos o cositas.
Sí, ya hemos dicho unos cuantos, pero podemos decir más. Por ejemplo, uno de los suplementos que más evidencia cobija, por ejemplo, es el ginseng. ¿De acuerdo? Uh-huh. El Panax ginseng, sobre todo la variedad fermentada del ginseng rojo, ¿vale? Está muy relacionado con efectos positivos en la disfunción eréctil y sobre todo por la presencia de que aumenta el óxido nítrico, con lo cual vamos en la buena dirección. Pero, por ejemplo, ya que yo me confundí con la citrulina, ya que la teníamos... Es que la citrulina es de lo mejorcito que hay en suplementos. Es un aminoácido, con lo cual no hay ningún tipo de efecto secundario nocivo que no, que no queramos, y está muy relacionado de nuevo con toda esta
aumenta el deseo sexual.
Sí, con esta cascada de producción de óxido nítrico, que es tanto útil como para el hombre como para la mujer, no solo me estoy refiriendo al hombre. Pero fíjate que la citrulina no solo está en suplementos, que lo podemos comprar en cualquier sitio, sino también en alimentos como el pepino, la calabaza, los garbanzos o sobre todo la sandía. De hecho, la sandía, el nombre científico de la sandía es Citrillus lanatus, de citrulina.
O sea que al final, o sea, es el tiene lo mismo, ¿no?
La sandía tiene un contenido en citrulina estupendo que nos puede ayudar un montón.
Muy bien. Bueno, tengo otro mensaje, es un texto. Pepe dice que necesita ayuda, que cree que necesita ayuda. Tiene 55 años, lleva 2 años que ni tiene deseos ni ganas. Ni dices su aparato funciona, tanto que no tiene ganas de seguir por este lugar, dice, ¿no? Era súper activo y bueno, pues ahora mismo no lo es, y él le daba mucha importancia a su vida sexual. ¿Qué podemos decirle, Borja?
Pues varias cosas, Mariló. Bueno, Pepe, lo primero, tú sigue aquí, ¿eh? No te nos vayas a ningún lado, porque al final, cuando hablamos de la vida sexual, hay muchas veces que, sobre todo en los hombres, sentimos como esa presión, ese tener que dar la talla, yo era así, yo ya no lo soy. Y cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de mantener relaciones sexuales, cuando hablamos de deseo sexual, el deseo sexual cambia y fluctúa, sobre todo teniéndolo en cuenta con la edad. Eso no quiere decir que desaparezca, pero sí es verdad que, bueno, pues que puede quedar bastante reducido. Pretender tener nuestra vida sexual cuando éramos más jóvenes, cuando teníamos menos edad, etcétera, es muy complicado, porque vamos cumpliendo años, vamos aumentando, no sé, por ponerte ejemplos, Pepe, de peso, pues podemos tener preocupaciones, sentir menos atracción, es decir, puede haber muchas cosas. Pero sí te diría que antes de preocuparte en exceso, tenemos que recordar siempre que en muchísimas ocasiones solo vamos cuando ya la cosa es muy extrema, la figura ya no solo desde la sexología, sino desde la medicina, la figura del urólogo o la uróloga. Es decir, que al final, si existe un problema de erección, puede ser perfectamente algo físico. Que además, ese problema de erección, como comentaba antes Javier con el tema de las arterias, nos puede estar dando señales de que hay un problema físico que me tendría que mirar. O que simplemente, oye, pues hay una menor producción de testosterona por X motivos, y esos motivos se pueden atajar con suplementos, con complementación medicinal, que te la puede mandar, por supuesto, el urólogo, y si la cosa continúa igual, ya entonces nos tendríamos que ir a la parte mental. Pero es importante tener en cuenta, Pepe, que obviamente la vida sexual pues tiene su importancia, pero tenemos que intentar darle esa importancia relativa, en el sentido de que cuando vamos cumpliendo años, ese deseo sexual, no podemos pretender tener erecciones cuando teníamos 25, es decir, todo va cambiando, y es verdad que hay un punto en el que aceptar eso muchas veces es complicado, pero sí te diría, Pepe, que antes de nada fueses al urólogo, pidiese cita y que te hiciese un análisis de esa testosterona, de ver cómo van a nivel hormonal y a nivel físico, que es lo primero que hay que atajar siempre.
Bueno, pues creo que es muy buena respuesta y le mandamos de aquí mucho, mucho ánimo. Bueno, se nos ha agotado el tiempo para terminar. Venga, un minuto para cada uno. A ver.
Bueno,
en la línea que decía Borja,
hay soluciones para todo, a todos los niveles. Estamos aquí hablando de ejercicio, de buena alimentación, de buenos hábitos, pero cuando eso no consigue llegar, pues ahí tenemos ahora mismo una herramienta en medicamentos, incluso en intervenciones quirúrgicas, que pueden solucionarlo absolutamente todo. Con lo cual, pues nada, un mensaje de oye, que el sexo está para disfrutarlo, que recuperemos ese espíritu de querernos, de querer, de agradar y sobre todo de disfrutarlo, porque si no, ya sabemos que todo se va al desastre.
Muchísimas gracias, Javier Morayón. Nos acercamos al día de San Valentín, al 14 de febrero. Es verdad que se celebra el Día Europeo, ese Día de la Salud Sexual, y hemos querido hablar de eso y relacionarlo con la alimentación, con Borja Rodríguez, que es nuestro sexólogo, psicólogo de cabecera. Muchísimas gracias también,
a vosotros,
Borja,
siempre.
Por quedarte hasta casi el final del programa hoy. Gracias a los dos.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Úbeda celebra sus 24 jornadas gastronómicas en el Renacimiento hasta el 23 de marzo. Ven y disfruta de los sabores del Renacimiento, una de las épocas más interesantes del arte culinario, y déjate sorprender con las interesantes propuestas culinarias que han preparado los 11 restaurantes participantes, 3 cafeterías y 14 marcas de AOVE. Hasta el 23 de marzo tienes una cita en Úbeda. ¡Te esperamos!
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
La pregunta de la tarde hoy es para una dermatóloga. En una alopecia areata, ¿el pelo vuelve a crecer en la zona donde se ha caído? Nos contesta la doctora Cristina Serrano Falcón, dermatóloga en el Hospital de Guadix de Granada. Doctora Serrano Falcón, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marilo.
¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta?
Pues la respuesta es un sí. Es un sí porque la alopecia areata no es una alopecia cicatricial, por tanto, no están en principio destruidos los folículos y muchas veces de forma espontánea y otras veces con tratamiento, pero sí, sí puede haber una repoblación.
¿Y hay tratamientos específicos, doctora Serrano, para esta alopecia areata y que funcione pronto, que el pelo vuelva a crecer pronto?
Bueno, tratamiento sí hay. Hay veces, como digo, que la repoblación puede ser espontánea, sobre todo pues depende de la extensión. Las que son en placa única normalmente repoblan en un 80% de los casos durante el primer año. No puede haber prisas cuando hablamos de pelo. O sea, que tratamiento rápido como tal no existe, pero ni en una alopecia areata ni en ninguna otra caída de pelo. O sea, siempre tenemos que tener paciencia, más que nada porque el ciclo del pelo es así. Entonces tenemos que esperar un tiempecito a que el pelo vuelva. Y tratamiento específico sí lo hay y va a depender de la extensión, va a depender de la edad, va a depender del tiempo de evolución, de si existen otras enfermedades o no asociadas. O sea que hay que valorar muchísimas cosas.
Y doctora, por último, ¿por qué se produce la alopecia areata? ¿Hay una razón?
Bueno, hay una razón, es difícil, porque es una enfermedad con una base autoinmune. Entonces, todas las enfermedades con base autoinmune son muy difíciles de entender, sobre todo son muy difíciles de darle una explicación al paciente. Hay una base genética, hay esa base genética autoinmune, y luego hay muchísimos factores que la van a inducir. O sea, vamos a poner el ejemplo de los palitos que están puestos y la chispa que enciende el fuego, ¿no? Entonces hay muchas cosas que pueden encender ese fuego en la alopecia areata.
Pues doctora, pregunta respondida, muchísimas gracias.
Resuelta.
Y resuelta, desde
gracias
luego.
Gracias a vosotros.
Gracias,
siempre,
un saludo.
Yo, esperanza para todos los pacientes,
sí,
con alopecia areata.
Y paciencia.
Porque, Marilo, no, esperanza sobre todo, porque además en los últimos años hay tratamientos nuevos que van más dirigidos a la diana y que estamos, pues bueno, dando esperanza a todos los pacientes que tienen alopecia areata.
Pues ahí
pero
queda.
Siempre estudiándolos.
Desde luego, ahí queda. Muchísimas gracias, doctora Serrano Falcón.
Gracias a vosotros.
Un
siempre.
Saludo.
Buenas tardes.
Adiós.
Un saludo hasta ahora.
Cae la tarde y me olvide otra vez de tomar una tendencia, esperando un eclipse me quedaré persiguiendo un enigma al compás de las horas, dibujando una elipse, me quedaré entre el sol y mi corazón.
Y con esta gran canción de Santiago Userón de Radio Futura les decimos adiós, una canción que piensa, reflexiona sobre la memoria, el tiempo, la transformación, la estatua del Jardín Botánico, Radio Futura. Una canción abierta, como todo en la vida, muchas interpretaciones. Muchísimas gracias por estar ahí. Mañana más, a las 4 de la tarde, te seguimos contando la vida. En la tarde de Canal Sur Radio te dejamos ahora con El Mirador y con toda la información. Adiós, gracias.